Para hablar de este dossier que hemos realizado con Pinturas del Renacimiento, que como veis tiene 117 páginas, es muy amplio, pues lo empezamos con esta pintura del Tondo Doni. El Tondo Doni es la única pintura que conocemos de Miguel Ángel después de la Capilla Sixtina. O sea, es la única pintura que no es al fresco que tenemos de Miguel Ángel. Entonces, esta pintura está en la Galería de los Uffizi de Florencia. Trata en primer plano la Sagrada Familia, a la Virgen vestida con una túnica en vez de roja, rosácea, porque bueno, es muy joven todavía, el niño es muy pequeño. Tiene ese manto azul en las piernas que habla del cielo, pero también está revestida de verde, que es el color de la esperanza. Y es una figura con un contrapposto tremendo, totalmente contorsionada, que se gira con las piernas hacia un lado y se gira en una postura también bastante incómoda hacia el lado contrario para intentar coger a su hijo. Detrás de ella, la figura de San José, que aparece en ese discreto segundo plano, pero bueno, esa figura, ya os digo, totalmente contorsionada, totalmente movida, con ese contrapuesto, con ese movimiento de cuerpo, nos habla de que estamos en el manierismo. Esto nunca sería renacentista. Si fuera renacentista, la Virgen estaría de frente, con el niño de frente, es decir, una estética totalmente clásica. Bueno. Y vamos a empezar por el principio. La primera pintura que tenemos es de Masaccio. Masaccio es un pintor que muere a los 27 años. Una de sus obras más conocidas es La Trinidad, de 1427, justo un poquito antes de morir. Y esta es una pintura al fresco que está en el interior de Santa María Novella, en Florencia. Se representa el tema de la Trinidad, entonces se enmarca, como veis, en unos elementos ya eminentemente renacentistas, abandonamos el mundo del gótico, tenemos sobre dos columnas clásicas un arco de triunfo y a su vez ese arco de triunfo da paso a una bóveda de cañón con casetones, a otro arco al fondo y está flanqueada por dos pilastras. Es decir, pilastras, columnas, arco de medio punto, bóveda de casetones, estamos hablando de una arquitectura ya eminentemente clásica. Aquí ya no hay gótico por ningún lado. Temática, la Trinidad. La Trinidad es la figura de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos a Cristo en la cruz, tenemos a Dios Padre con el nimbo dorado, igual que Cristo, que le sostiene con sus brazos, y entre ambos la paloma del Espíritu Santo blanca, que recordar que parece más que la paloma, parece el cuello de Dios Padre, pero es la paloma del Espíritu Santo. A ambos lados, en la parte inferior, tenemos a la Virgen que con su mano nos está señalando hacia el cuerpo de Cristo y a San Juan Evangelista al otro lado. Es el momento en el que Cristo, antes de morir, le dice a San Juan que cuide de la Virgen María, que le entrega a su madre y a ella que le entrega a su hijo. Bien, fuera de lo que es ese arco de triunfo donde están esas figuras religiosas, tenemos a los donantes o comitentes, es decir, a las personas que han pagado la obra. Entonces, el caballero a la izquierda, la dama a la derecha, porque están contrarrestando el colorido. La Virgen viste de un tono muy oscuro, un grisáceo oscuro, casi negro, y San Juan viste de rojo. Entonces, para contrarrestar esos tonos, ponemos al donante a la izquierda, que compensa el tono oscuro de la Virgen, y a su esposa a la derecha, que compensa el tono rojo de San Juan. Y entonces está compensando ese colorido. Ya hay profundidad, ya hay perspectiva y sobre todo, por primera vez en la historia del arte, los donantes o comitentes aparecen del mismo canon y al mismo nivel que las figuras religiosas, como si hubieran estado presentes en ese calvario, en ese tema de lo que es la Trinidad. Ahí tenéis el detalle, Se ve el arco de medio punto, se ve la boda de cañón con casetones, vemos la figura de Dios Padre con el nimbo dorado, la figura de Cristo en la cruz y entre ellos la paloma blanca del Espíritu Santo. Vale. Otra de las obras, la otra gran obra conocida de Masaccio, es el tributo de la moneda que se encuentra en la Capilla Brancacci, en la iglesia del Carmine de Florencia. El tributo de la moneda es uno de los episodios de la vida de Jesús en el que intentan buscarle una encerrona y le preguntan a Cristo si hay que pagarle al César. Y entonces Cristo, de esa forma tan ingeniosa y tan inteligente, dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Ese tema se está desarrollando aquí, en el centro del eje compositivo, en esa composición. Cristo viste con la túnica roja, que nos habla de su sufrimiento y su pasión, y luego lleva un manto azul que nos dice que es un ser celestial. Pero, por primera vez incluimos el factor tiempo en la pintura. ¿Cómo se incluye el factor tiempo? Porque aunque el tributo, o sea, en el centro se le está planteando a Cristo si es lícito pagar tributos, vamos a tener un momento a la izquierda y otro momento a la derecha. Cristo le dice a Pedro que se acerque hasta el agua y que va a encontrar un pez y que de ese pez saque un óbolo, saque una moneda, para con esa moneda pagar el tributo. Entonces, tenemos el momento en el que Cristo le preguntan eso y dice que al César hay que dar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, con lo cual manda al discípulo a que vaya a por el pez, de ahí obtiene la moneda, y el siguiente momento lo tenemos a la derecha de la composición, el momento en el que Pedro le paga al recaudador de impuestos ese impuesto y está cumpliendo con el César igual que cumple con Dios. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la pintura, hay más pinturas, esta es la pintura más importante de la Capilla Brancacci, que está en la iglesia del Carmine de Florencia. Bueno, nos vamos al interior de Santa María del Fiore. En el interior de Santa María del Fiore, es como la composición cristalina medieval, no sé qué me quieres decir con eso, de la composición cristalina medieval. Bien, si me intentas aclarar qué es lo que me quieres preguntar, te contesto, ¿vale? Bueno, vamos a, mientras el compañero o compañera plantea la pregunta que yo la entienda, seguimos con Paolo Uche. Cuando aparece en el mismo espacio el desarrollo de una escena, eso se llama incluir el factor tiempo en el arte. Entonces, pones el tema o bien en el centro o bien a la derecha y luego vas poniendo temas en otro lado. Entonces, eso me imagino que habrá profesores que lo llaman de otra manera, pero la forma clara de hablar de ello es incluir el factor tiempo en el arte. Cuando se habla de cristalino, o que interpreto yo por lo que estás preguntando, eso se habla de relieve continuo cristalino, pero se habla cuando es relieve. Y se habla, por ejemplo, en las columnas, por ejemplo, en la columna de Adriano o en la columna aureliana, que van todos los relieves seguidos, sin ningún espacio por medio, sin ninguna arquitectura, ni sin ningún árbol, y sin nada así. Entonces se llama relieve continuo o cristalino, no composición cristalina medieval, ¿eh? Porque ni es medieval ni es composición cristalina, es relieve continuo o cristalino. ¿De acuerdo? Bueno, por eso no te entendía. Intuía que iba por ahí, pero quería que lo vieras. Bien, Paolo Uccello. Paolo Uccello es otro de los grandes pintores del Renacimiento. Y en el interior de la iglesia, de la Basílica Santa María del Fiore, de la Catedral del Duomo de Florencia, hace este fresco. Este fresco es de un condottiero, el condottiero Giovanni Aculo, que es de 1436. Bien, el condottiero, hemos visto el condottiero Gattamelata de Donatello y el condottiero Colleoni de Verrocchio en escultura. Bueno, hacerse una escultura es muy caro, es mucho más fácil y mucho más barato encargarse una pintura. Entonces, este señor, este condottiero, Giovanni Aculo, lo que hace es le encarga una pintura a Paolo Uccello, uno de los mejores pintores del momento. Y entonces lo que se hace es un monumento ecuestre, como si fuera una escultura, pero pictórico. Y esto es un relieve, esto es una pintura al fresco que está en el interior del Duomo de Florencia. Y entonces aquí vemos perfectamente lo que es la base del Renacimiento. El jinete es la vertical y el caballo es la horizontal. Esos principios de verticalidad, horizontalidad, armonía, serenidad, equilibrio, belleza, etcétera. De nada, si estás en casa. Bueno, pues ahí tenéis todos esos principios, ¿de acuerdo? Mira, en ese Duomo de Florencia hay dos monumentos pictóricos ecuestres, dos condottieros. Hemos visto el de Paolo Uccello y al lado, como veis, separado por esa pilastra, lo que tenemos es una pintura de Andrea del Castaño con otro condottiero. Con lo cual, como veis, es algo que gustaba en la época, el que se podía encargar escultura, se encargaba escultura y el que no, pues se encargaba pintura. Y, por supuesto, tenía prestancia para poder encargar una pintura a un personaje de la categoría de Paolo Uccello o de Andrea del Castaño y para poderlo poner en el interior del Duomo de Florencia. Bueno, Batalla de San Romano, Paolo Uccello, los Uffizi de Florencia. Paolo Uccello se caracteriza por el estudio de la perspectiva, y por el dinamismo de sus obras. Entonces, bueno, con todas esas lanzas que aparecen por ahí, hay un estudio de la profundidad de la perspectiva, y luego fijaros ese estudio de los caballos, y sobre todo este caballo, un caballo además, Paolo Uccello es un poco original, porque nos hace caballos rojos, un caballo rojo a la izquierda, un caballo rojo a la derecha, un caballo rojo que además está coceando, y bueno, pues nos marca un poquito esa diferencia con respecto al resto de los autores. Bueno, nos vamos a una pintura que tenemos en el Museo del Prado. La voy a hacer un poquito más grande. Bueno, una pintura maravillosa. Fray Angelico. Si queremos ver a Fray Angelico, tenemos que ir a Florencia, al Monasterio de San Marcos, o ponerlo en San Marcos. Y en el Prado solo tenemos esta de la Virgen de la Granada. Tenemos esta maravillosa anunciación de Fray Angelico. Mirad, esta anunciación, como veis, es renacentista. Fray Angelico es un poco el pintor a caballo entre lo que es el Renacimiento y lo que es el mundo del gótico. ¿De acuerdo? Entonces, mientras que Masaccio ya es plenamente renacentista, pues Fray Angelico marca esa transición. ¿Y por qué os digo que marca la transición? Porque fijaros, nos pone el tema de la Anunciación en una logia o en un pórtico renacentista, con columnas, con arcos de medio punto, con motivos de veneras. Aquí tenemos un tondo con la figura de Dios Padre. Todo esto es renacentista. Y por supuesto, lo más renacentista es ese espacio abierto en la parte de atrás, que siempre que hay un espacio abierto es para dar profundidad a la obra, siempre que se incluye una puerta abierta, una ventana, es para dar profundidad a la obra, y aquí, para dejárnoslo muy claro, nos da la profundidad con ese banco. Fijaros ese banco, que nos marca esa profundidad en la obra. Bien, todo eso es renacentista. ¿En qué sigue siendo gótico todavía? Pues en los dorados. Todavía hay mucha profusión de dorados que luego se desaparece en el Renacimiento. Entonces, Fray Angelico nos hace esas salas doradas inmensas del Arcángel San Gabriel. Nos hace esos nimbos dorados tan importantes, el Arcángel y la Virgen. Nos hace este dorado en la izquierda del que sale ese rayo, ese destello dorado que llega hacia la Virgen. En todo eso sigue siendo muy gótico. Y también en las posturas un poco sinuosas de las figuras. Mirar este ángel, tiene una figura un poco sinuosa todavía, un poco gótica, y la Virgen es lo mismo. La Virgen, si fuera renacentista pura, estaría sentada mucho más derecha. Tiene una postura como un poco así, un poco sinuosa todavía, que nos habla de esa reminiscencia del mundo del gótico. Entonces, Fray Angelico es renacentista, pero todavía presenta algunas reminiscencias del mundo del gótico, como son los dorados y las sinuosidades. Vamos a analizar esta pintura. Mirad, tenemos dos partes. Una parte a la izquierda con un gran jardín y una parte derecha con la Anunciación. ¿Qué es este gran jardín de la izquierda? Pues como veis, es la expulsión del paraíso. La expulsión del paraíso, donde aparece un estudio de la vegetación importantísimo. Ha sido estudiado por botánicos en la actualidad y hay casi 200 especies de vegetaciones distintas, con lo cual hace un estudio de botánica increíble. Y tenemos ahí a un ángel que está expulsando a Adán y Eva al paraíso. ¿Por qué sabemos que los expulsa? Porque van vestidos. Como van vestidos, ya sabemos que han cometido el pecado original y que los van a expulsar. No necesita contarnos el pecado original. Nos pone al ángel expulsando a Adán y Eva. Los vemos. Adán va llorando. Van los dos vestidos y va llorando. Es decir, están compungidos porque han cometido el pecado original y se les expulsa del paraíso. Bien, aparte, ¿por qué se pone esto a Adán y Eva? Pues porque Adán y Eva cometen ese pecado original y se les expulsa del paraíso, es por lo que Cristo necesita nacer para venir a redimir a la humanidad. Entonces ahí está la conexión entre la expulsión del paraíso y la anunciación. ¿De acuerdo? En la parte superior tenemos ese dorado en el que aparecen unas manos. Y esas manos están lanzando un rayo dorado en el que aquí, no sé si veis, hay una paloma. No sé si lo veis bien, justo ahí hay una paloma. ¿Vale? Bueno, pues la paloma es ese Espíritu Santo que manda en esas manos de Dios a través de ese rayo dorado que viene desde el cielo para que la Virgen se convierta en madre y siga siendo madre. Bien. Aparte de eso, si os dais cuenta, aquí hemos dicho, aquí en los laterales de los arcos tenemos dos motivos de veneras, que son muy renacentistas. Tenemos este tondo con la figura de Dios Padre, que está presente en esa anunciación. Y justo debajo de Dios Padre hay una golondrina, hay un pajarito blanco y negro. Bueno, pues así es como Fray Angélico es un fraile, ya lo sabemos, es un dominico, y así es como visten los dominicos, de blanco y de negro. Entonces, esta golondrina es un guiño al hábito dominico, como van vestidos ellos, y entonces es como si algún dominico, alguien de la orden, estuviera presente en esa golondrina. Ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, otra de las características de Fray Angélico son los tonos pastel. Mirad ese tono pastel, ese tono rosáceo de la vestimenta del arcángel San Gabriel. Esos tonos rosáceos y azulados que llevan a Virgen. Fijaros, estamos utilizando arco de medio punto, pero luego el interior de la logia resulta que lo que hay es bóveda de crucería todavía. O sea, que todavía estamos utilizando una bóveda gótica en el interior. Es esa transición que os digo de Fray Angélico. Y en esa bóveda de crucería, pues tenemos esa representación del cielo estrellado, con lo cual vamos combinando ambas cosas. Otra de las características de Fray Angélico que a mí me gustan mucho y me parece tremendamente moderno y original y que nadie se fija en ello, es el suelo. Mirad, Fray Angélico no nos da un suelo que nos conduzca, nos marque la profundidad como hacen otros artistas, pero nos da un suelo casi abstracto, de una modernidad que pocos artistas hacen. O sea, esto hay que extenderse prácticamente al siglo XX para encontrar esto. O sea, que nos hace un suelo abstracto y os digo una modernidad tremenda. Bien. Recientemente han restaurado esta pintura en el Museo del Prado. Para mi gusto, los colores han quedado excesivamente vivos porque esto es una pintura al templo. Pero bueno, han restaurado la pintura, está más vistosa, pero con los colores muy vivos. Claro, es que es lo que se imita en la bóveda, se imita el cielo azul con las estrellas. Bien. Antes de la restauración, esta pintura tenía una predela debajo. Una predela es una tabla en la que aparecen más temas. Y vamos a ir a la predela. La predela ahora la han separado del cuadro y está aparte. Bueno, entonces, aquí, cuando la veáis en el Museo del Prado, yo es que aquí no lo puedo hacer, aparece el momento de los desposorios de la Virgen, la siguiente es el tema de la visitación, la siguiente es el tema de la epifanía, la siguiente es la presentación del niño en el templo y por último el tránsito y la asunción el tránsito de la Virgen. Entonces son todo temas de iconografía mariana, como veis, el tema más importante. Nos vamos a morir de frío aquí, por favor, nos vamos a morir de frío. Bueno, pues el tema más importante es el de la Anunciación, porque es donde se la anuncia, se va a convertir en la madre de Jesús, pero sus desposorios con San José, la Anunciación, que es el tema cumbre arriba, la Visitación, la Epifanía, la presentación del niño en el templo y el tránsito de la vida. Bueno, en la Epifanía, que la tenéis aquí, como no me puedo acercar, aparecen ya los tres Reyes Magos. Esta pintura es de 1425-26, pero aparecen los tres Reyes Magos blancos. Hasta finales del siglo XV no aparece la figura del Rey Negro, entre finales del siglo XV y principios del XVI. Mirad, cuando el niño nace tiene tres adoraciones. Una es la adoración de su propia madre, que se postra ante él y adora, y a veces es su propia madre y ángeles o solo su madre. La segunda adoración es la de los pastores, que es la adoración del pueblo judío. Y la tercera adoración es la de los magos venidos de Oriente, que es lo que conocemos como Epifanía. En esa adoración, en esa Epifanía, en las Escrituras se nos dice que unos magos venidos de Oriente, pero no se dice cuántos eran. Se habla en plural, pero no se dice cuándo. Hacia el siglo XII ya se establece de forma unánime que sean tres, porque tres son las edades del hombre, somos jóvenes, maduros o ancianos, y tres eran los continentes conocidos en esa época. Entonces, el tres es aparte del simbolismo del número tres, ¿no? Pero hasta los grandes descubrimientos geográficos, los tres Reyes Magos eran blancos. A partir de finales del siglo XV, principios del XVI, cuando se empiezan a hacer los grandes descubrimientos geográficos y se ven muchas más razas, parece que con el tema de la Epifanía, parece que el hombre blanco en sus tres edades tiene que adorar a Dios. Y entonces se decide, entre finales del siglo XV y principios del XVI, depende de las zonas, incluir la figura de un rey de raza. Evidentemente, como incluir a un asiático, aunque nosotros cuando éramos pequeñitos nos hablaban de la raza amarilla, evidentemente no son amarillos, y es difícil de distinguir en una pintura, pues es mucho más claro poner la figura de un rey negro. Con lo cual, a finales del siglo XV se empieza a introducir la figura del rey negro y hoy en día ya le vemos como tal. Y a partir de ese momento simboliza, la Epifanía simboliza que el hombre en todas sus edades y en todas sus razas tiene que adorar a Dios. Pero en la pintura medieval los tres reyes son blancos y en la pintura del 400 los tres reyes son blancos. Empieza la pintura flamenca y a finales del siglo XV a introducirse la figura del rey negro. Así que ya sabes, cuando éramos pequeñitos nos enteramos que los reyes eran los papás y luego de mayores nos enteramos que el negro no existe, que es una invención para darle un sentido universal al tema de la Epifanía. ¿De acuerdo? Entonces, para que os hagáis una idea, si vais al Museo Naval y tenéis el famoso mapa de Juan de la Cosa, que es del año 1500, ya, todavía los tres Reyes Magos son blancos. Por eso os digo que entre finales del 15 y principios del 16, finales del 15 se empieza a introducir y ya en el 16 ya están los tres Reyes. Claro, pero es que los magos te dicen que vienen de Oriente, no te dicen que vienen de África. Y tú, si te paras, o sea, es que no, son cosas que nos las dan y no te paras a pensarlas. Pero tú dices, bueno, si los magos vienen de Oriente, porque si te hubieran dicho vienen de África, pues sí, entonces al negro porque África se conocía. Pero es que la Biblia te dice que vienen de Oriente y en Oriente no hay ningún negro. Entonces lo que pasa es que no nos paramos a plantearnos esas cosas. Lo vemos tal cual y ya está, ¿eh? Pero ya os digo que... Bueno, pues eso, que hasta finales del siglo XV no se introduce la figura del rey negro para darle ese carácter ya universal de que el hombre en todas sus edades y en todas sus razas tiene que adorar a Dios. ¿Comprendido? Bien, seguimos. Bueno, mirad, esta es la Anunciación de Fray Angelico también, pero la que está en San Marcos de Florencia. Esta no está en una celda, sino que está cuando subes las escalinatas para llegar a las celdas, en la parte alta de las escalinatas está esta anunciación. Es de la estilo de la nuestra, pero la nuestra es mucho más rica y mucho más bonita, mucho más viva. Sí, sí, esto está en el Museo San Marcos de Florencia. ¿Tú no estuviste en San Marcos conmigo? ¿No estuviste en San Marcos conmigo? Bueno, pues es que San Marcos yo creo que lo incorporé en el segundo viaje a Florencia.
Ah, bueno, sí.
Pero yo es que creo que en el primero...
En Venecia.
No, en San Marcos en Florencia. Sí, 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 sí. Entonces, tú llegas a San Marcos, subes unas escalinatas para acceder a las celdas de la planta alta y ahí, esperándote, dándote la bienvenida, está esta anunciación de San Marcos, de Fray Angélico en San Marcos. Bueno, en ese Museo de San Marcos, en ese monasterio de San Marcos, hay muchas, ahí tenemos todas las celdas de los monjes y todas las celdas están decoradas por Fray Angélico. Por ejemplo, aquí, esta es muy curiosa, es una celda, como Cosme de Medici mandó a hacer el monasterio, se mandó a hacer una celda para él, aunque él no era dominico. Y en la celda de Cosme de Medici se decoró con el tema de la Epifanía. Como veis, la pintura es de 1450 y la Epifanía, los tres reyes magos representan al joven, al maduro y al anciano, pero los dos son blancos. Lo veis perfectamente, ¿no? Bien. Bueno, este es de Andrea del Castaño. Hemos visto antes ese condotiero que estaba en el Duomo de Florencia, pues aquí lo tenéis en detalle. Esa pintura de ese condotiero marcando la verticalidad y la horizontalidad. Nos vamos a Piero de la Francesca. Piero de la Francesca, tenemos esta pintura en Milán, en la Pinacoteca de Brera, que es el retrato de Federico de Montefeltro. Esto es una sacra conversazione, lo que se llama en arte una sacra conversazione. Una sacra conversazione es la Virgen rodeada de santos. Eso es lo que se llama una sacra conversazione. Entonces tenemos a la Virgen que tiene al niño en el regazo, que el niño parece que se la va a caer rodando en cualquier momento, y rodeada de santos que están de pie, y aquí tenemos a la imagen de Federico de Montefeltro, que aparece con su armadura. Federico de Montefeltro era el señor de... vamos, está vinculado a una gran dinastía, era un gran militar, y Federico de Montefeltro era tuerto. Se quedó tuerto en una batalla. Y entonces Federico de Montefeltro siempre se representa de perfil para que no se vea que le falta un ojo. Aquí le tenéis, son los duques de Urbino, Federico de Montefeltro y su esposa. Y entonces, bueno, pues le tenemos ahí puesto. Tenía una nariz muy particular, Federico de Montefeltro, como veis. Y siempre de perfil para que no se le note que le falta eso. Enfrente está su esposa. Y además representarlos de perfil es lo que se hace en el Renacimiento, porque así es como se representaban los emperadores romanos en las monedas. Entonces todos los retratos del Renacimiento lo que sacan es ese retrato de perfil como en la numismática romana. Bueno, Menosso Boccioli. Menosso Boccioli pinta para la capilla del Palacio Medici Riccardi esa cabalgata de los Reyes Magos. El Día de Reyes Magos en España lo celebramos muchísimo, pero otro sitio donde se celebra mucho es en Florencia. En Florencia se trabajaba todo el año para esa cabalgata de los Reyes Magos y tenía tanta importancia que la familia Medici mandó hacer esa procesión de los Reyes Magos para su capilla del Palacio Medici. Ahí tenemos en el centro a Lorenzo el Magnífico, que era un adolescente, pintado como un rey mago, y detrás su padre, Piero, y su abuelo Cosme de Medici. Bueno, pasamos a otro de los grandes artistas del Renacimiento, Fray Filippo Lippi. También es fraile, como Fray Angélico. Hay algunas ideas para el examen. Yo no os puedo dar ideas para el examen porque yo no pongo el examen. Entonces, lo mejor, ya sabéis que los tutores damos las clases y el examen lo ponen y lo corrigen los profesores del equipo docente. Entonces, eso mejor dirigiros en el foro al equipo docente y que os orienten ellos, porque yo no pongo el examen. Entonces, difícilmente os puedo orientar de cómo ellos quieren que hagáis el examen. Vale, pues aquí tenéis a Fray Filippo Lippi. Yo os enseño a analizar y a estudiar una obra de arte, que me parece mucho, que me parece lo importante, pero vamos, ya de cara al examen eso le tenéis que preguntar a ellos. Bueno, Fray Filippo Lippi es a Madonna con el niño, que está en la Galería de los Uffizi en Florencia. Bueno, esta Madonna, yo creo que es la Madonna más bella de la historia del arte. Es una preciosidad hasta el punto de que ahora, en época moderna, lo que se hacen es muchas pinturas en las que se quita la figura del niño y de los ángeles y se deja solo lo que es la imagen de la Madonna. Y la Madonna es absolutamente espectacular, ¿eh? Esa bellísima Madonna de perfil, con esa técnica de veladuras, con esa túnica azul del cielo, bueno, pues es de una delicadeza y de una belleza extraordinaria. Bueno, Andrea Verrocchio. Andrea Verrocchio era escultor, como vimos, en su día, y en su taller se hacían esculturas, pero también hacía algunas pinturas. Esta pintura está en la Galería de los Uffizi, en Florencia. Y entonces, Andrea Verrocchio estaba haciendo esta pintura sobre el bautismo de Cristo, Cristo en el río, bueno, San Juan Bautista, bautizando a Cristo en el río Jordán. Y aquí ha cambiado el chip, ya no aparece Cristo desnudo hasta la cintura como ha aparecido hasta el siglo XIV, sino que ya aparece Cristo con el paño de pureza, además ese paño judío, ese paño hebreo, y con los pies metidos en el agua. Bien, lo importante de esta pintura son los ángeles que hay en la tierra. Sabemos que el ángel que está más al lateral fue pintado por Leonardo, porque Leonardo se formaba en el taller de la Verrocchio. Sobre el ángel que está a su lado hay discrepancias, pero vamos, se sabe positivamente que mientras que Jesús y San Juan son figuras de Andrea Verrocchio, el ángel que está más a la izquierda es de Leonardo da Vinci y el otro ángel no se sabe muy bien de quién es. Desde luego, si uno analiza esto, y si lo veis allí en la Galería de los Uffizi, a mí personalmente los rostros de Cristo y de San Juan no me gustan nada. Incluso, vamos, la anatomía de San Juan, él es escultor, pero como pintor no tiene calidad. Entonces, él le encarga como obra menor, él es muy afamado, muy reputado, entonces, bueno, pues hace de todo porque lo vende, y le encarga a uno de sus discípulos, que es Leonardo da Vinci, que haga el ángel de la izquierda. El ángel tiene, voy a intentar llevarlo. Mira, fijaros el rostro de San Juan y de Cristo y fijaros el rostro de este ángel. Si hay algo que le caracteriza a Leonardo da Vinci es la delicadeza del rostro. Entonces fijaros la delicadeza de este rostro de este ángel. Entonces no tiene nada que ver con estos rostros de San Juan o de Cristo. Y en esa delicadeza de ese rostro nos vamos a encontrar que es una pintura de Leonardo. Hasta el punto de que Verrocchio colgó los pinceles y nunca más volvió a pintar cuando vio que el discípulo había superado al maestro. Bien, del otro ángel nunca se dice nada. La bibliografía dice que es de Verrocchio. Yo discrepo totalmente. Este rostro no tiene nada que ver con esto. No sé si será también de Leonardo o de otro miembro del taller, pero lo que está claro es que este ángel no tiene nada que ver con los rostros de Leonardo. ¿De acuerdo? Bueno, pues son las 2 de la tarde ya. No me enteré. Lo vamos a dejar y nos vemos el próximo día. Acordaros que el próximo día la clase es...